licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional tiene estudios en teoría constitucional, teoría de la democracia, sistemas electorales, teoría jurídica contemporánea y teoría de género y multiculturalismo. Cuenta además con una formación especializada en carrera judicial por el Poder Judicial de la Federación. Esto es muy importante decirlo porque lo que vamos a platicar de las credenciales de la licenciada es sobre la importancia del voto en el extranjero. Usted que me está escuchando en Los Ángeles, en Atlanta, en North Carolina, en Nueva York, incluso en Canadá, esta información les va a servir. Porque algo muy bonito es que aunque uno esté fuera de México, el sentirse tomado en cuenta e incluido es algo bonito para un mexicano que está fuera del país. Licenciada, gusto en saludarle. Buenos días, ¿me escucha usted?
Claro que sí, muy buenos días. El gusto es mío saludarlo a usted, a toda la audiencia que me da oportunidad de dirigirme a ellas con un tema tan importante como el que usted dice, pero yo diría que es la conquista de los derechos, la conquista de ese derecho que realizaron mexicanas y mexicanos que salieron del país por diversas circunstancias y que hoy ya tienen reconocido su derecho para poder participar políticamente en la cuestión pública de nuestro país.
Claro. Denos un poquito de historia sobre el voto del mexicano en el extranjero, que esto no tiene mucho, apenas se implementó de algunas maneras y ahora lo están mejorando para que la mayoría pueda participar.
Claro que sí, mire, fíjese que el movimiento para conquistar el derecho primero del voto, porque a mí me gusta hablar más del cúmulo de derechos político-electorales, que ahorita me referiré a ellos, pero empezó un movimiento a finales de los noventas. A finales de los noventa empezaron a reclamar quienes habían. Habían emigrado de México, el derecho a participar votando. Y a finales de los noventas hubo un par de mexicanas y mexicanos que residían en el exterior solo por presidencia de la República. Entonces estrenamos un modelo con muchos candados, a pesar de la conquista del derecho desde 1996, y que en 1998 ya existió también en la Constitución la posibilidad de la doble nacionalidad, pues el legislador hasta 2005 regula. En 2006 se puede votar por primera vez para presidente, presidencia de la República vía postal. ¿Qué experiencia nos dejó? Pues que era un modelo muy cargado de candados, de muchas seguridades, y eso se debe porque en México el sistema electoral se crea a partir de la desconfianza y entonces ponen muchos requisitos. Y luego viene una reforma que es muy importante, porque en 2014 se van a ampliar los cargos a elegir. Y ya no nada más va a ser presidencia de la República, sino que también se incluye a las senadurías. Esto es importante porque, pues yo que soy, por ejemplo, de Hidalgo, pues si estoy fuera de México, podré votar por presidente y también por senador, senadora del estado de Hidalgo. Pero también la Constitución regula que en los estados de la República se va a poder votar desde el extranjero si la legislación y la Constitución de cada estado lo prevé. Ya tenemos 23 estados de la República que reconocen el derecho de votar por gubernatura, por lo menos, pero hay más, porque también algunos estados ya entraron con diputación. Entonces ya tenemos un esquema en el que se han ido conquistando el derecho de voto. Y para este proceso electoral, la participación de quienes viven fuera de México va a ser muy amplia. Podrán votar por presidente de la República o presidenta, senadurías, y va a haber elección de gubernatura en Chiapas, en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos, en Puebla, en Yucatán. Y fíjese que en la Ciudad de México también va a haber para jefatura de gobierno. Y luego vamos a tener también aquí en la ciudad, quienes son de la Ciudad de México, posibilidad de elegir a una diputación migrante, también en Jalisco y también en Oaxaca y en el Estado de México. Así que vamos ampliando las posibilidades y esa reforma de 2014 amplió también las modalidades de voto, que ahora ya es por internet, vía electrónica. Ustedes van a poder solicitar al INE que les mandemos sus claves, sus contraseñas y podrán votar por la vía internet. O bien elegir la postal. Seguimos con la vía postal con la que iniciamos, pero pues un modelo más fácil para que llegue el paquete, para que regrese, no tiene ningún costo. Y también vamos a hacer el voto presencial. Tenemos 20 consulados en Estados Unidos y 3, uno en Canadá, en Montreal, otro en España y el otro lo vamos a tener también para que puedan acudir quienes no están en Estados Unidos, por supuesto, pues van a poder votar en Madrid y van a poder votar en París. Entonces, fíjense cómo hemos ampliado las posibilidades. Pero aquí viene un pero. Es importante que para ejercer este derecho cuenten con su credencial de elector. Eso es lo más importante, que tengan su credencial de elector porque es la llave que les va a abrir la posibilidad de votar y también ya credencializamos desde el exterior. Ahorita está abierta la posibilidad de que quienes no tengan su credencial se apuren a irla a solicitar al consulado. Y como trabajamos muy de la mano con los consulados, ahorita nos abrieron jornadas sabatinas y no necesitan tener una cita. Ya ve que ahí se trabaja por citas. Entonces, pueden ir a cualquier consulado, las mexicanas y mexicanos mayores de 18 años o quienes van a cumplir 18 años el 2 de junio, también ya pueden hacer su trámite y tienen que llevar su acta de nacimiento, o es el documento de que acredita la nacionalidad, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Sin cita y pueden tramitar su credencial para que les llegue y puedan elegir por qué modalidad quieren votar.
La operación, licenciada Claudia, dice usted que manda una serie de candados, de passwords para que la gente en una computadora, en algún teléfono pueda ejercer su voto. ¿Eso cómo se va a operar?
Mire, ahorita quienes ya tengan una credencial pueden entrar a votoextranjero.mx, es una página de internet, y ahí les va a aparecer regístrate, una ventanita que es para el registro. Ahí, cuando ustedes le dan clic, les va a decir qué modalidad quieres votar. Les van a pedir sus datos de la credencial.
Claro.
¿Qué modalidad quieres votar? Si eligen postal, les pedirán una dirección donde nosotros les podamos enviar su paquete con toda la oferta política que tienen derecho para votar y todo el porte pagado para que en cuanto reciben su paquete, la información que van a tener de las y los candidatos, ejerzan su derecho a voto, si nos devuelvan el paquete en el sobre que ya es con porte pagado, no van a tener que erogar ninguna cantidad y llegue a México a más tardar el día 1 de junio. Ese es el voto postal si eligen esa modalidad. Claro. Si eligen modalidad voto por internet, les vamos a pedir un correo electrónico y su número telefónico. Y en el correo electrónico les vamos a enviar la información para que tengan posibilidades de acceso al sistema de voto por internet. Esto será, ya ahorita ya está el periodo de registro, es importante porque cerramos el 20 de febrero, eso hay que tenerlo en cuenta. El 20 de febrero cerramos el periodo de registro y ustedes nos dicen ahí, y ya en el correo que me dan, nosotros les enviamos ya toda la información para que puedan acceder. ¿Qué pasa si quiero votar presencial? Porque hay muchas personas que quieren ir a votar al consulado. Ah, pues también me pueden decir ahí que es que quieren presencial y presentarse con su credencial de elector el día 2 de junio en los horarios. Nosotros tomamos la hora centro, abrimos a las 8 de la mañana, cerramos a las 6 de la tarde y hacemos las adecuaciones de los horarios, pues para quedar en estos horarios. y ahí podrán votar. Ahí van a tener, vamos a hacer el voto a través de la urna electrónica, entonces también lo pueden hacer. ¿Y qué pasa si se les pasó el periodo de registro, pero sí tienen su credencial? Ya es 21 de febrero, entonces esas personas que tienen tramitada su credencial van a poder ir al consulado a votar, pero la credencial es la clave. La credencial es la que les da posibilidad de elegir su modalidad de voto y de participar activamente.
Claro, de hecho yo he notado, licenciada, que en México tiene un valor muy importante la credencial para votar en cualquier banco, institución, cualquier trámite, lo primero que piden es tu INE, incluso por encima de otro tipo de identificaciones como licencia. Tiene mucha importancia aquí el INE en nuestro país.
Sí, claro que sí, porque es una credencial muy segura. Tiene un nivel de seguridad que ahora que las hemos ido hasta a presentar también a Estados Unidos, porque queremos que en Estados Unidos también sea reconocida como un medio de identificación, se quedan sorprendidos. Es una credencial que se hace con muchos candados de seguridad y es muy, muy segura.
Claro.
Aquí en México, esta credencial es el principal medio de identificación. Pero esta credencial es la que abre la posibilidad de ejercer el derecho de voto y todos otros derechos, porque mire, es importante que sepan también que pueden ser quienes ya tienen su credencial, registrarse para ser observadores electorales, por ejemplo, que quieren tener una experiencia de ver cómo van a ser las elecciones presenciales allá en los consulados. Pueden registrarse si son mexicanas, mexicanos, como observadores electorales y tienen su credencial. Y hay que entrar a la página observadores.ine.mx y ahí registrarse. Les damos un curso virtual para que sepan qué se puede y qué no se puede hacer, ¿verdad? Porque siempre hay reglas, pero es importante porque es la forma de hacer efectivos esos derechos que ya se conquistaron, porque no los concedieron de gratis, fue una lucha y ahora ya están conquistados.
Claro. Licenciada, siempre que tengo un especialista en un tema como usted, en muchos temas, doctores, científicos, tengo una pregunta para usted a ver si me puede dar su opinión.
Con mucho gusto.
Un mexicano que radica en Estados Unidos, en Atlanta, en California, en North Carolina, ¿él puede postularse para un cargo de elección popular estando allá? ¿Hay algún mecanismo, forma que yo quiero ser presidente de mi pueblo, gobernador de mi estado o presidente de México, pero soy un dishwasher, soy un campesino? ¿Cómo se puede informar a la gente, decirle esto es posible, no es posible o algún día podría ser posible?
Ahora es posible ser diputado o diputada federal a través de esta cuota que nosotros en el INE establecimos, que les dimos la obligación a los partidos políticos de postular una candidatura de persona migrante, de persona residente en el exterior, en las diputaciones federales por las listas de representación proporcional. Y ahorita los partidos políticos y personas que están residiendo en el exterior, pues están trabajando de manera conjunta para poder hacer estas postulaciones. Ya tuvimos en esta legislatura pasada, que todavía no concluye, la próxima a concluir, 11 personas residentes en el exterior que ocuparon una diputación, y son las diputaciones migrantes. Entonces, por la vía de acuerdos de las autoridades electorales, en este caso del INE, ya está el acceso a cargos de elección popular. Y también hay un movimiento que se está dando, sobre todo en los estados de la República, porque justamente el reclamo es que quieren ocupar cargos de estos de presidencias municipales, por ejemplo, ¿no? Porque son las que tienen incidencia en una comunidad. Eso todavía no se ha normado, todavía no está regulado, pero se está trabajando, por lo que yo veo, con toda la comunidad que reside en el exterior, están haciendo un trabajo muy intenso para lograr que se reconozcan esos derechos. Pero sí, hoy ya pueden ser postulados como candidatas o candidatos a una diputación federal.
Wow. Y eso implica, por supuesto, derechos y obligaciones, porque la gente tal vez no sabe que eso es un trabajo donde tienes obligaciones y derechos.
Claro, es un ser diputado o diputada federal implica representar a la población y esa representación pues tiene, sí tiene sus derechos, pero también tiene sus obligaciones, porque es un trabajo también de armar agendas, de ver cuáles son las necesidades para poder a cubrir con propuestas legislativas, por ejemplo, estas necesidades e impulsar acuerdos para que puedan concretarse en leyes. Y también es una amplia responsabilidad porque, por ejemplo, en México, la Cámara de Diputados es la que se encarga de aprobar el presupuesto de la nación. ¿Qué le va a dar a cada entidad del Estado mexicano para que pueda llevar a cabo y realizar sus obligaciones? Entonces, sí, es una posibilidad muy grande porque también lo que pueden incidir es en el enfoque que le quiere dar frente a las necesidades, por ejemplo, de quienes residen en el exterior, porque uno de los requisitos es que sean residentes en el exterior
Claro,
para poder ser postulados.
pienso yo.
Entonces, sí es importante, fíjese, el movimiento que se está dando con miras a los derechos y al ejercicio de los derechos. Y como yo les digo siempre, que he tenido la oportunidad de trabajar con quienes se fueron de México, pero siguen siendo mexicanas y mexicanos, es, cuentan con el INE, con una autoridad que estamos trabajando de la mano y aprendiendo también de cuáles son las necesidades y qué debemos modificar para facilitar el ejercicio de los derechos. Y aquí siempre van a tener una autoridad ciudadana que trabaja de la mano para garantizar sus derechos. De eso que no les quede duda.
Licenciada, usted es una persona muy preparada. Estoy escuchándola con mucha atención, por eso no la interrumpo, porque esta información es valiosísima. Alguien de Chile me está escribiendo, de Santiago de Chile, dice que si allá también pueden ejercer este derecho.
Todos los mexicanos que residen en cualquier parte del mundo pueden ejercer su derecho de voto. La condición o el principal requisito es que cuenten con una credencial de elector vigente. Si no la tienen, por ejemplo, pueden acudir. Ahorita este programa de Sin Citas principalmente está operando en Estados Unidos porque es donde tenemos la mayor población. Pero en cualquier consulado de cualquier mundo les reciben el trámite para su credencial de cualquier parte del mundo y nosotros les enviamos su credencial cuando cumplen con los requisitos
Claro.
y por supuesto que pueden elegir cualquier modalidad para poder participar activamente votando.
Nos escribe René Alonso, dice, aprovechando una pregunta, dice, ¿por qué en México no quieren valer la credencial del INE solo porque trae dirección de Estados Unidos? ¿Es cierto eso?
Fíjese que hemos tenido un tema muy relevante, sobre todo en los bancos, cuando llegan a las ventanillas y les dicen, no, es que esta credencial no, pero estamos trabajando para, de la mano, ya mandamos oficios, sacamos spots aquí en radio y televisión, para que todas las personas que trabajan en los bancos, en las notarías, sepan que el INE, o así se le conoce aquí, el INE que se tramita en el exterior, tiene la misma validez, las mismas cualidades que
Exacto.
la que se expide aquí en México. Entonces, estamos trabajando muy fuerte porque sí se ha presentado ese tema, pero lo hemos fortalecido para que no haya ningún problema con quienes vienen del exterior y se identifican con su credencial tramitada allá.
Gracias. Una última preguntita a usted, que es conocedora de constitucionalidad. Este muchacho chileno dice que le dijeron allá en Chile que él no puede ser ciudadano chileno, tendría que renunciar a la ciudadanía mexicana, y dicen que eso es imposible. ¿Es correcto eso?
Fíjese que nuestra Constitución reconoce la posibilidad de tener una doble nacionalidad. Entonces, hay un trámite que se hace en la Secretaría de Relaciones Exteriores para cuando van a adquirir la doble nacionalidad. Y es un trámite sencillo. En alguna ocasión lo explicó un cónsul que andábamos trabajando juntos y les dijo que era un trámite muy sencillo. Yo lo que le recomiendo es que vaya al consulado o a la embajada y ahí le van a orientar cómo hacerle.
Ah, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, seguiremos dando seguimiento. A nosotros nos llegó un correo de alguien de no sé, del INE, que querían publicidad y difusión. Nosotros transmitimos para Estados Unidos y por eso la radio se llama Radio Mojarra, porque la mayoría de gente que escucha son migrantes. Si usted gusta, antes de que cierre la inscripción, que me dijo algo en febrero, podemos darle seguimiento para repasar esta información.
Claro que sí, claro que sí. Yo se lo agradecería muchísimo, porque de verdad sí necesitamos informar. Por lo pronto quisiera dejar tres fechas claves. La primera es, ya si no han tramitado su credencial, de inmediato acudan al consulado, no necesitan cita, y están las jornadas sabatinas donde también les van a atender sin citas, claro, para que hagan su trámite. Si ya tienen su credencial, inscríbanse. Al 20 de febrero de 2024 vamos a cerrar el periodo de inscripción. Si se les llegara a pasar este periodo de inscripción, pero tienen su credencial y está vigente, entonces les esperaríamos el 2 de junio para que puedan ejercer su derecho de voto. Son fechas clave, pero que necesitamos fortalecer en información para que haya una nutrida participación, yo les digo, para que se apropien de los derechos que tanto trabajo costó conquistar.
Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo por esta información. Repítanos más la página para que la gente que va manejando o por ahí va, quiere apuntarla o recordarla, ¿cómo entramos para el registro y los trámites?
votoextranjero.mx, y ahí van a encontrar toda la información para saber en qué consulados van a hacer las votaciones. Son 20 consulados en Estados Unidos. Toda la información, votoextranjero.mx. Y si quieren participar como observadores, observadoras electorales, observadores.ine.mx. Ahí pueden encontrar toda la información.
Muy bien. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, licenciada. Estaremos en contacto.
Claro que sí, la agradecida soy yo. Que tengan todas y todos muy buen día.
Muchas gracias. Fíjense qué información tan más completa y tan más objetiva e imparcial. No es como información como partidista, sino es meramente una profesional. Muy bien, muchachos, vamos a tomar algunas llamadas telefónicas de la...